Si tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, correspondiente a este día 14 de abril del año 2012. No estamos contigo en directo, retomamos, eso sí, la estancia habitual en nuestro horario de sábado por la mañana de 11 a 1, tanto en tntradiorock.com como en Zopimpa y Radia. Nos hubiera gustado, por supuesto, estar en este momento contigo, poder estar un tanto atento también a lo que se cuece a través de Facebook, saber quién está ahí al otro lado de la radio, pero en esta ocasión, por motivos personales, tenemos que estar fuera de esta emisora. Pero tienes tu ración de metal, tienes tu programa, en esta ocasión con una interesante entrevista a Robert Rodrigo como plato central, presentando su nuevo trabajo Gruat, el sensacional guitarrista vizcaíno. No podremos tener en nuestros estudios, estamos grabando en miércoles por la tarde, día laboral y complicado para todos, y por eso Jesús no puede estar con nosotros para hacer su habitual sección de noticias. Habíamos intentado que Fiti también se pasara para hacer su sección extrema, pero también ha sido complicado para él después de un tiempo de ausencia, también por X motivos. Finalmente Fiti tiene ya muchas ganas de volver a estar con nosotros en la radio en una nueva sección extrema. Sin embargo, tendremos que retrasarlo al menos todavía una semana más. En cualquier caso, el resto de los ingredientes está servido, que no es otro que, vamos, el fundamental. La buena música, el metal, el rock en todos los estilos, en todas las variantes, todo lo que pueda tener cabida en las dos horas de emisión que nos van a llevar a estar contigo hasta la una del mediodía si nos escuchas en nuestro horario habitual. Ya sabéis que luego esta edición del programa también la puedes escuchar en marearock.com los lunes a partir de las 6 de la tarde y que también la puedes descargar cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Comenzamos y lo hacemos con estrenos de auténtico lujo. Hace muy poquito que se ha puesto a la venta el tercer trabajo de esta banda guipuzcoana, por lo menos en cuanto a su procedencia, en cuanto a su origen, pero cada vez más vizcaína, porque de hecho en la actualidad, si no me equivoco y si mis datos no fallan, son 3 miembros vizcaínos y 2 guipuzcoanos los que ahora mismo tiene Darnes Bayoaz, una banda, eso sí, ubicada oficialmente en Arrasate, que presenta esta tercera entrega de nombre Near Death Experience. El pasado no me acuerdo exactamente el día, cuando estuvimos viendo a Troloditas en la sala Blue de Santana 27, ellos estaban tocando abajo en la sala Black y tan solo pude pasarme a verles unos 5 minutos. Me hubiera gustado estar todo el concierto, pero todo tiene una explicación. Me reservo para el próximo día 30 de abril, cuando estarán actuando en la sala de Dasca de Baracaldo, y ese día sí que no pienso perderme la actuación de estos fenomenales death metaleros. Os presentamos el nuevo disco, como suene, ese concierto que vamos a ver, como lo poquito que pudimos ver en la sala Black hace unos poquitos días, os aseguro que se puede venir abajo la sala de Dasca de Baracaldo ese día 30. De momento, aquí les tenemos en estudio. Así suena Near Death Experience, el nuevo trabajo de Darkness by Oath. Darnes Bayoaz en este nuevo trabajo, con la colaboración estelar de músicos internacionales de auténtica talla como Anders Bjørler, que conoceréis de bandas como At The Gates o como The Haunted, ni más ni menos, también de Marios y Leopoulos, fundador del grupo Night Rage, Pero nosotros hemos decidido poneros a pelo lo que es el grupo en sí, una descomunal banda de metal extremo con este tema Violent Intentions, que precisamente es eso, una auténtica declaración de intenciones y una buena muestra de lo que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo, que te recuerdo su título. Ellos eran Darkness Biot, por si aún no te ha quedado claro, y el disco es Near Death Experience, tercera obra de los euskaldunes, porque ya os digo que hay una parte de guipuzcoana, hay una parte vizcaína. Y de hecho esa cercanía que nosotros tenemos con ellos lo que va a hacer es que la semana que viene, si nada se tuerce, les tengamos aquí en nuestros estudios y podamos presentar de una manera más extensa y con más profundidad lo que es este nuevo trabajo del grupo. Continuamos metiendo buena cera con esta banda que vas a escuchar a continuación. Podemos considerar que es un grupo relativamente nuevo, se llama Collapse 7, lo que pasa que sus componentes son unos auténticos trotamundos en esto del metal extremo. Se juntaron, hablamos de Mario Klausner y de Werner Freundbichler, más o menos, es que vaya pronunciación que tengo que hacer. Ellos se unieron para hacer música en el año 1992 y han estado pasando por diferentes grupos que han ido cambiando de nombre. Tal vez si estás muy metido en la escena extrema te pueden sonar Pathetic, por ejemplo, o Punket Stench o Heletons. Después de ellos finalmente optaron por formar Collapse 7, que no viene a ser más que la continuación de todo lo que han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Ya son muchos años en la brecha y ahora nos presentan este nuevo disco que lleva por título Doomsday Odyssey. Te lo presentamos con este tema, Slow Motion Hell Song Collapse 7. Deadly legacies testify the failure of man. Invisible killings within the eyes of horror. Life fades away in that slow motion hell. Yeah. ritmo de metal extremo con el que comenzamos el programa de hoy. Recuerda que estás escuchando La Mirada Negra en TNT Radio Rock y en Zopimpe Ratia 101.9 de tu FM. Ahí escuchábamos a Collapse Seven, una banda de metal extremo con muchos matices, enrevesada en algunos momentos. Y precisamente en esa misma onda vamos a continuar con los que ya empiezas a escuchar. O con los que vas a empezar a escuchar en unos segunditos, ya mismo, de fondo a mis palabras. Hablo de Selling the Drama, una banda que en este caso sí, por lo menos no se me apunta una andadura previa demasiado larga por parte de sus componentes. Tan solo que este es el segundo trabajo del grupo. Lleva por título Beyond Examination. Y aparece editado todavía el pasado año 2011 por Noisehead Records. Una banda de metal extremo con muchísima fusión de estilos. Para darle unas cuantas escuchas y para encontrar muchísimos detalles. Sacar muchísimo jugo al trabajo. Bueno, te dejo con ellos, no me enrollo más. Se llaman Selling the Drama. Y aquí está Final Hangover, el tema que te extraemos de este nuevo trabajo del grupo. Un poquito de todo lo que podemos intuir dentro de esta banda Selling the Drama. De hecho, esto y con este registro vocal también se hace muy stoner, como podéis comprobar. Por una parte tiene riffs que lo hacen muy modernos, pero por otro lado mete a veces unas guitarras, como por ejemplo en el solo que hemos escuchado, muy tradicional. Es decir, la música en el sentido más abierto posible y con una propia personalidad, como ofrecen muchas grandes bandas a día de hoy que por desgracia no encuentran salida en grandes medios de comunicación. Aquí estamos nosotros, para intentar poner un pequeño granito de arena, intentar hacerte llegar algo que te motive, esperemos que sea así. De hecho, si eres oyente habitual del programa y tenemos la fortuna de tener a mucha gente fiel al otro lado, por algo será. Habrá algo dentro de estos minutos de radio que te llame la atención y que te sirva para algo, que te sirva para, de alguna manera, estar al día con la música que te gusta, que te llene, al fin y al cabo, y que te pueda sacar, en algún caso, que te pueda llegar a emocionar, y que te pueda llegar a informar de lo que otros no informan. Es decir, hay muchas cosas que se pueden sacar de un programa de radio independiente, como es el caso de este que escuchas. Tú, a tu manera, intenta sacarle tu propio provecho. Ahora lo que vamos a hacer es, y ya que estábamos en esta onda de bandas bastante contundentes, vamos a hablar del que para mí es uno de los mejores festivales a nivel internacional de metal extremo, que se viene realizando ya desde hace, creo que son 15 años, esta creo que es la esta es la decimoquinta edición del Barroselas Metal Fest en Portugal, en la localidad de Barroselas. La gente que lo organiza son auténticos apasionados de esta música, nos informan mucho y muy bien para que nosotros a su vez seamos altavoz y consigamos llegar a la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, y nosotros encantados porque son una gente que, ya os digo, facilitan muchísimo la labor para medios y para el público que asiste al festival. Todos los años me quedo con las ganas de ir, pero aquí es uno de los momentos en los que a uno le da mucha pena no poder ser profesional de esto, porque evidentemente si pudiéramos ganarnos la vida con ello estaríamos ahí cubriendo los 4 días del festival, los 4 días del Barroselas, del 26 al 30 de abril, y no hubiéramos estado este como primer año, sino que ya haría unas cuantas ediciones que nos hubiera gustado estar por ahí. Por desgracia tenemos otras obligaciones que nos impiden estar viendo un cartel de auténtico lujo, con bandas como Immortal, Hypocrisy, Candlemass, Asphyx, Angel Witch, Whiplash, Sjuder, Irax, Coffins, Hail of Valets, Artillery, Abulset, Malignant, Tumor, Goroth, bueno, en fin, y ya vamos a nombres un poquito más pequeños, pero así hasta un montonazo de bandas que van a hacer muchísimo ruido en ese Barroselas Metal Fest de los próximos días 26, 27, 28 y 30 de abril. No podemos estar, pero igual tú sí. Lo que vamos a hacer es dar un pequeño repaso a algunas bandas de las que estarán tocando en el festival, que a nosotros nos parecen más interesantes, y de hecho la propia organización nos hace llegar un recopilatorio que, como ya os digo, facilita muchísimo la labor de la prensa con el objetivo de informaros de lo que va a sonar esos días en directo en ese sensacional festival. Vamos a ir con esta banda estatal llamada Bullshit, que ya seguramente todos vosotros conocéis, y en el 2009 nos dejaba un trabajo, creo que de momento es el último, no estoy muy al día, igual le echo un vistazo ahora mientras que suenan por internet, pero de momento, que yo sepa, esto es lo último que han editado. Nulo, The Pleasure of Self Mutilation, es el tema que daba título a ese trabajo del año 2009, son Abulseth. A 700 kilómetros más o menos de Bilbao se encuentra la localidad portuguesa de Barroselas, y ya os digo, son 5 días de festival en abril. Nos es muy complicado, pero cómo nos gustaría estar ahí para ver a bandas como esta, como a Bullshit, tal vez muy conocidos ya para todos vosotros, una banda veterana dentro de este estilo de música, y que sí, evidentemente, o si hacemos caso a lo que vemos en su página web, en el 2009 editaron el que hasta la fecha es su último trabajo discográfico, del cual te hemos puesto el tema título Nulo, The Pleasure of Self-Mutilation. Y las entradas, por cierto, son siempre bastante asequibles. Tened en cuenta que son 5 días de festival y la entrada de los 5 días son 75 euros. Entendemos que con derecho a acampada y demás. También suele haber bastante información a través de su página web. Si quieres echar un vistazo, www.swr-inc.net, y ahí te puedes informar de los hoteles, también a un precio bastante asequible, de los viajes, de cómo se puede llegar hasta esta localidad y disfrutar en las mejores condiciones de este festival, donde, como buenos entendidos en la materia que son, te pueden hacer llegar auténticas sorpresas, como es el caso de una banda llamada Coffins. Disculpadme si es que yo no estoy del todo al día de lo que se cuece en el entorno del metal extremo, pero para mí ha sido una sorpresa esta banda. Vemos que en el cartel aparece ya de una manera bastante grande, bastante clara su nombre. Es una banda nipona que a mí me ha sorprendido muchísimo y que les he conocido precisamente a raíz de la participación en esta nueva edición del Barroselas Metal Fest. Ellos suenan así, te los vamos a presentar con este trabajo del año 2008 de título Buried Dead. Son Coffins. Te recuerdo que ellos se llaman Coffins y así suenan con este trabajo que es de 2008. También desconozco un tanto la trayectoria de la banda, pero desde luego me ha gustado mucho el grupo y no sabía que desde Japón podía llegar una banda haciendo este death metal tan sensacional que habéis escuchado. Un festival, el Barroselas Metal Fest, 15ª edición, como decimos, que incluye todo lo más granado de la escena thrash, death, doom, black, absolutamente todo. Mira, dejábamos el cartel un poco a medias y estoy viendo que por aquí, en una letra un tanto más pequeña, también hay bandas tan interesantes como Mission, la banda de Patillas, que por ejemplo también tiene la oportunidad en esta ocasión de actuar dentro del Barroselas. Hay otros grupos como Utopium, Midnight Press, Face of a Virus, The Triple Corporation, aunque por supuesto debemos prestar atención, o lo que más interesará a toda la gente, Purgatory, por cierto, también están por aquí, Cold Towers, un cartel muy muy amplio para 5 días de festival y, como digo, sobre todo prestar atención a los nombres más importantes, con Immortal como banda principal, cabeza de cartel total del festival y que así aparece destacada dentro de la propia información del propio festival, pero también recordar nombres de grupos como Hypocrisy, Candlemass, Asphyx, Angel Witch, Whiplash o Irax, por ejemplo. También, por supuesto, dentro del cartel hay clásicos, ya decíamos que Abulset ya son unos clásicos, aunque tal vez frenó un tanto su proyección, su procedencia española, pero no es el caso de los que vamos a pinchar a continuación, de Artillery. Estos ya gozaron dentro de la escena del thrash metal de un respeto bastante mayor hace muchísimos años. De hecho, nos vamos a ir al año 1990, cuando la banda editaba este By Inheritance, y te vamos a pinchar este Comaniac, de esta banda danesa, que también estará actuando dentro de ese festival Barroselas Metal Fest. Para los más clásicos dentro del estilo thrash, speed metal también, con muchísima velocidad, limpieza en este caso en la voz, una banda que son unos auténticos clásicos, no olvidados para la gente que se fija en esas bandas de culto que ha dejado la historia del metal. We'll be right back. Están esos clásicos Artillery que estarán descargando toda su artillería, y nunca mejor dicho, en esa nueva edición del Barroselas Metal Fest. Os decía antes la página web de la empresa organizadora, y no exactamente la del festival. Sí podéis encontrar información en www.swr-inc.net, pero aún más detallada la podréis encontrar en www.swr-fest.com. Y ya os digo, tienen curradísimo todo, te puedes informar de los hoteles a los que puedes ir. Por supuesto que hay camping gratuito con simplemente con la entrada de 75 euros de los 5 días, o con una entrada de día, supongo que también tienes derecho totalmente libre a acampar en esa zona dentro del paraje natural de los alrededores del recinto del festival. Una zona que yo no he estado nunca, ya os digo, no he estado nunca in situ, pero las fotos que se pueden ver son fantásticas, y desde luego mucha pena me da no poder acercarme ningún día, ya os digo, es que a veces las distancias y los compromisos que cada uno tiene son ineludibles, y en este caso, pues a pesar de que estamos aquí por amor al arte y además orgullosos de estarlo, aquí no hay ningún otro tipo de interés, pero qué pena no poder ser un poquitín más libre para poder irnos esos 5 días a disfrutar de la buena caña, de las buenas bandas que integran ese cartel de metal extremo en todos los estilos dentro del metal extremo de una nueva edición, la 15ª de este ya veterano festival portugués llamado Barroselas Metal Fest, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de este año 2012, ya sabes tú dónde, porque lo he repetido por activa y por pasiva. Y a continuación, continuamos enlazando precisamente con la música que habíamos pinchado anteriormente con Artillery. Vamos a pincharos un nuevo tema, creo que esto no habíamos puesto todavía en el programa, del nuevo trabajo de Agresiva. Vamos a ir precisamente con el tema que da título a este debut de la banda, con este Eternal Foe. Aquí tenéis Agresiva. Ages were una banda que debería dar mucho que hablar y que de hecho por lo menos en nuestro programa lo está haciendo, Agresiva, con este trabajo de debut. Ya nos gustó mucho la demo, la maqueta que nos presentaron hace un tiempo, y precisamente poníamos anteriormente Artillery porque en cierta medida creo que de forma bastante clara de ahí pueden venir sus influencias, de ese thrash metal con esa voz más aguda, con esa voz más limpia, en sus partes más rápidas, pasando un tanto por el speed metal también en la época, todo muy clásico y tendente a recordarnos a esa época de finales de los 80 sobre todo, y también principios de los 90, donde por ejemplo Artillery, que los veíamos anteriormente, tuvieron su época de mayor apogeo.
Sentinel Rock Club,
bar con música de
blues, rock, hard, heavy, thrash, gothic,
todos los días a partir de las 11 horas.
Además, conciertos, entrevistas, sorteos, CDs de grupos de la zona.
¿Dónde?
En Legazpi 4, Erandio.
Sentinel, apoyando a los grupos locales.
Y ahora continuamos en una onda también muy clásica con una banda que nos llega desde Madrid, pero que está formada, aparte de por un miembro precisamente estatal, un miembro español, también por gente que procede del otro lado del charco, de Latinoamérica. Tenemos a Luis Zavala, de Ecuador, que fue miembro fundador del grupo, fue en su día junto a Guillermo Cocina, que ya no está, procedente de Argentina. Lucas Sicilia es el miembro español del grupo, y tenemos también al ecuatoriano Juan Carlos Robles. Ellos son los tres componentes que actualmente conforman Percutor, que nos hacen llegar este EP de 6 cortes titulado Metal Pesado. Creo que bastante clarito queda lo que ellos nos ofrecen, y más te va a quedar cuando empieces a escucharlos. Percutor.
Thank you.
Si quieres saber algo más sobre ellos, www.myspace.com/percutormetalmadrid. De allí proceden ellos, aunque como te decimos, de muy dispares lugares han llegado hasta la banda la gente que conforma la formación, y valga la redundancia. Y ahora nos vamos hasta Valencia, porque desde allí nos llega el tercer trabajo de esta buenísima banda de heavy metal llamada Prometheus. Ya te lo habíamos presentado con anterioridad, pero no había podido degustar el disco en su integridad hasta hace bien poquito, y de todos los temas que he podido escuchar, es decir, el disco completo, a una primera escucha destacaría este Frío frente al altar, que es el que hoy te desgranamos aquí en el programa Prometheus.
Quemado los dos, haz que rompió el papel de un tirón y como un cuervo picó y se largó. Yo no soy como tú, sombra que errante va, sufres por un final, vives gritando el mal, busco mi libertad sin nombre al que. Me esperarás. ¿Sabes?
Ahí están Prometheus, sigues en la mirada negra. Muchas gracias por la escucha. En esta ocasión no estamos en directo, pero en diferido espero que te esté llegando con fuerza el programa y la música que hemos preparado para ti. 1001, este tercer trabajo de los valencianos, una buenísima banda de heavy metal, como habéis podido apreciar. Y tras ellos os dejamos ya con las palabras de Robert Rodrigo. Tuvimos una interesante entrevista con el guitarrista en sus propios, su propia casa, en sus propios estudios, en su propia academia. Todo eso es lo que realiza en ese su lugar donde más cómodo él se encuentra, y hasta allí nos desplazamos, es decir, no muy lejos de aquí, pero ahí estuvimos con él cómodamente charlando sobre este trabajo, Grudge, sobre Airless y sobre muchas cosas más. Os dejamos con él, os dejamos con su música, os pincharemos los temas In a Dream, en primer lugar, el cual ya conocéis porque estuvo rulando con un buenísimo videoclip a través de internet. Posteriormente pincharemos el cañero Murderers of Souls y terminaremos la entrevista con A Knife for a Knife, uno de los temas yo creo que más completos de la obra. Con vosotros, Robert Rodrigo.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Robert Rodrigo para presentar su nuevo trabajo, Gruat, nuevo trabajo de este sensacional guitarrista vizcaíno que poco a poco va haciendo ese camino, tanto con Airless como en su carrera en solitario. Son tres discos con Airless, tres discos también en solitario. Y ahora, de momento, vamos a presentar el que es este nuevo trabajo instrumental de Robert Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros y para mí un auténtico placer, como siempre.
El placer es mío y, por supuesto, que gracias a vosotros. Pues está claro.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el disco, porque es un discazo. Si te gusta la guitarra, te tiene que gustar, pero yo diría que si te gusta la música, te tiene que gustar.
Hombre, la verdad es que está hecho con mucho trabajo. Ha sido, no sé si tardaba en hacerlo 2 años, que se dice pronto. De hecho, bueno, ya lo explicaré un poquito, pero lo grabé, lo he grabado doblemente, porque lo grabé, luego lo tiré todo y lo he vuelto a grabar, a regrabar. Sí, sí, o sea que... Que bueno, un curro ahí importante.
¿Por qué motivos has tenido que volver a regrabar el trabajo? Porque es un detalle que yo no sabía. Sé que lo tenías hace mucho tiempo, las canciones ya compuestas, las canciones terminadas, pero no sabía que habías tenido que volver a regrabar todo el disco. Me acabas de dar una sorpresa, ¿por qué?
Sí, sí. De hecho, creo que tú lo oíste en primicia hace mucho tiempo.
No quería adelantarlo, pero sí, soy un privilegiado que pude oír hace mucho tiempo este disco. Y claro, de aquella escucha, pues no podía percibir los cambios que podía haber habido en el disco. Así que explícanos por qué esa vuelta a grabar el disco.
No, el tema es que como tardé mucho en grabarlo, porque bueno, ya sabes, siempre tienes el rollo ese de que parece que no te quedas a gusto cuando lo grabas, que parece que siempre lo puedes hacer mejor, y yo llegué, me metí como en un bucle mentalmente, casi como quien dice, de tantas horas metido en él, que todo me sonaba mal. Todo me sonaba mal, y grababa y volví a grabar, y al final lo que cogí fue coger y todas las guitarras que grabé, tirarlas a la basura. Descansé mentalmente 1 mes o 2 y las volví a grabar ya del tirón, casi. O sea, lo que quiere decir es casi con pocas repeticiones, sin darle muchas vueltas. Porque para que no me volviera a pasar lo que me pasó la anterior vez, que me rayé un poquito y me parecía que al final todo me sonaba como muy mal o muy igual, y me estaba empezando a la cabeza a dar vueltas. Y lo que cogí eso fue borré todo. Y luego, pues nada, las volví a grabar todas prácticamente del tirón.
¿Y ahora te has quedado a gusto ahora?
Ahora sí, porque las escucho más frescas. Llegó cuando un punto que, claro, tanto grabar, al final como que perdía un poquito el sentido de la objetividad. Y no sabía muy bien si estaba mal, si estaba bien, si estaba regular. Y al final, cuando lo volví a grabar, lo grabé todo el tirón, lo dejé, lo escuché al de unos días, y la verdad es que me quedó mucho más fresco, que es lo que buscaba, vamos.
¿Te has guiado de alguna opinión externa? Alguien ajeno, una tercera persona, no alguien cercano, pero alguien en que puedas confiar a la hora de que te dé una opinión más objetiva de lo que estás haciendo.
La verdad es que este es un disco muy... En ese sentido, siempre escuchas, ¿no? Cuando se lo pones a gente y tal, intentas ver las caras que ponen y demás. Sí, es verdad que es un disco que lo he hecho muy solo. No he tenido a nadie alrededor ni nada. Sí he tenido la compañía de Miguel, que me ha grabado todos los bajos del disco, y que él sí que me daba su opinión muchas veces. Pues esto igual aquí mejor tal o mejor cual. Y entre los dos muchas veces igual formábamos alguna base, algunas cosas, que igual hasta cuando él me lo decía mejoraban y todo, y lo agradecía. Porque era un disco ya, estaba metido tan en mi mundo, es un disco muy, muy en mi mundo, ¿no? Que muchas veces no sabías al final por dónde tirar ni por dónde salir y tal. Y la verdad es que Miguel en ese sentido pues me ayudó mucho.
Hablas de Miguel, que de nuevo está contigo ahí, bueno, está compañero en Airless, compañero también en tu carrera en solitario. Hay un tema que es a Song for Michael, que en directo se la dedicaste a él, pero no sé si en el disco va dedicada exactamente a él.
No, es un poco vacile, como es lo de Michael y tal. No, la canción va dedicada porque la hice el día que se murió Michael Jackson. Y yo, como fan de él, pues ese día hice ese tema. Me salió del alma y así lo plasmé. Y la llamé a Song for Michael. Lo que pasa es que, claro, ahora con el vacil en directo y demás, pues se la dedico muchas veces a Miguel.
Algunos se sorprenderán, ¿no?, que a ti te guste, por ejemplo, Michael Jackson. Lo digo porque, sobre todo, Metro es guitarrista, él ha tenido también su colaboración con Slash, no sé exactamente los guitarristas que ha contado él, pero no es exactamente el artista que te podríamos asimilar a ti. ¿Nos sorprendería los gustos que tienes más allá de lo que es la guitarra?
Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas que incluso si lo diría os sorprenderíais, ¿no? Pero bueno, mejor no lo digo porque...
Dilo, no te cortes.
No, hombre, no, hay de todo, ¿no? Pero Michael Jackson sí que lo he escuchado mucho, sobre todo cuando, yo qué sé, con 15 o 14 años, cuando estaba en su pleno apogeo, lo escuchaba muchísimo, y muchos temas son muy rockeros también. De hecho, siempre se ha hecho acompañar pues muy buenos guitarristas de rock. O sea, bien la que la acompañaba habitualmente, que era Jennifer Batten, la chica que era una rockera auténtica y que era muy buena guitarrista. O bien cuando Eddie Van Halen metió el solo en su canción de Beat It, o luego Slash, como tú has dicho, o Steven Stevens, también que también en otro tema por ahí. Vamos, que siempre le han gustado los buenos guitarristas, y en muchos temas se nota que la guitarra es guapa y cañera.
Hay una canción, hablando de influencias, ya que estamos tocando ese tema, que siempre tocas en directo, que es el Talk About Love de Van Halen, que me encanta cómo te queda. Y la última vez que te vi tocarla en directo, pensé, ¿la haces tan tuya? Que digo, ¿nunca se le habrá ocurrido grabarla en un disco? ¿Se te ha pasado por la cabeza? ¿O en algún momento has pensado también los derechos de autor y demás? Que no sé cómo va el tema. Pero desde luego ese tema instrumental, como lo haces tú, te queda bordado. ¿Lo has pensado alguna vez?
Sí, a veces sí que se me ha pasado por la cabeza grabarlo y hacerlo. Lo que pasa es que por H o por B al final no lo he metido. Oye, quién sabe, igual en un futuro hago algún disco de influencias así, de temas de otros. Y yo soy, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Tocando, plasmando temas, intentando igualar temas de otros o haciéndolos clavados, no soy capaz de clavarlos. Soy bastante malo en ese sentido, tocando. Prefiero coger un tema, moldarlo a mi estilo, a mi forma de tocar, que es como me siento cómodo. Si intento hacerlo igual, mal, porque no sería capaz.
O sea, que puedes admirar a las bandas de versiones en cierto sentido.
Sí, la verdad es que me sorprende muchas veces, porque digo, ¿cómo son capaces de clavar cada nota que dan igual que el artista original? Porque a mí eso me cuesta muchísimo, ¿no? Solo lo hago cuando algún alumno o tal me dice, pues me gusta este tema y tal, intento hacerlo, incluso cuando saco eso, siempre le hago la versión original como es, como la tocaría, que nunca la hago yo bien, y la versión que yo haría, o cómo lo haría yo. Que es como lo haría yo, y lo adapto a mi manera, y así es como lo tocaría, y entonces suena ya a mejor.
Javier, en el último concierto que te vimos con Black Star, me decía, no sé si decirlo, espero que no le importe, Pedro J. Monge, me decía que era más difícil sacar las canciones de Ingrid Malmsteen que hacer las tuyas propias, lo cual yo digo, no puede ser posible, lo verdaderamente complicado es tener una personalidad, ¿no?
Yo creo que llegar a tener una personalidad, por supuesto, hoy en día, o yo creo que en un guitarrista es lo que todo guitarrista se busca, o así, ¿no? Tener su propia personalidad, sus propias formas y todo. Bien, es cierto que yo estoy de acuerdo con él en que si tengo que clavar algún tema de otro, a mí me resulta muy complicado. Pero bueno, yo creo que tampoco es lo que he buscado, ¿no? En mi forma de tocar. Yo siempre he buscado mi manera, mis formas de hacer las cosas y mi forma de componer, que es lo que a mí siempre me ha llamado y me ha gustado.
Como decimos, tercer trabajo discográfico, podemos decir que es en cierta manera el segundo, ¿no? Porque el primer disco yo siempre lo he considerado el disco cero de lo que ha sido Robert Rodrigo y lo que ha sido Airless. El primer disco, el de Robert Rodrigo. Porque realmente es tu disco en solitario, pero son temas cantados y es el germen de lo que es Airless.
Estaba pensando, me estaba viendo a la memoria, sí, sí. Claro, aquel disco fue el inicio de Airless, ¿no?
Como podemos considerarlo, aunque tenga el nombre de Robert R. Rodrigo, podemos considerarlo como un híbrido que da el nacimiento de lo que luego ha sido los dos grupos, ¿no?
Sí, es que el primer disco de Robert Rodrigo exactamente es el nacimiento de Airless, prácticamente, porque somos los mismos músicos, el mismo cantante y todo, y de hecho muchos temas luego fueron incluidos en el primer disco de Airless. O sea, que eso fue el nacimiento de Airless. Lo hace como cuando aquello como tal, pues no teníamos ese proyecto, no teníamos esas ganas, o bueno, no voy a decir, ganas sí teníamos, lo que pasa es que no teníamos igual ese proyecto en sí. Entonces, claro, yo busqué unos músicos para hacer los temas que tenía cuando aquello, e hicimos ese disco. Y a partir de ahí fue cuando decimos, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Ah, pues tal, 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 y así nació Airless, claro.
Es alucinante que te hayas rodeado siempre de la misma gente, lo digo, porque tal y como es la vida en sí, ¿no? Y por lo que vemos en otras bandas, lo complicado que es mantener un mismo núcleo, igual ya te lo preguntaba en la última entrevista que hacíamos, pero es que claro, no es solamente que con Airless tengas una banda que es la que te acompaña, es que en Robert Rodrigo tenemos a Paco, tenemos a Miguel, que son al final también, podemos decir que es la base también de Airless. No sé si hay alguna tecla, alguna clave para que las grabaciones, la convivencia, el salir de gira también con las horas que tenéis que pasar juntos, cuando tenéis la oportunidad, ¿cuál es la clave para que esa relación se siga manteniendo y para que cuando os vemos en un escenario yo sigo percibiendo que hay feeling entre vosotros?
Sí, la verdad es que sí. Yo es que he tocado siempre con Paco y Miquel, ¿no? Poco recuerdo, ya hace tanto tiempo que antes de ellos toqué con algunos dos chicos cuando yo tocaba por ahí y tal, pero realmente ha sido sólido cuando he tocado con Miguel y Paco. Es que prácticamente llevamos una relación ya de muchos años, nos llevamos muy bien, somos amigos, disfrutamos tocando, nos gusta prácticamente lo mismo y tenemos una sintonía especial, ¿no? ya prácticamente es mirarnos y ya saber lo que va a hacer el uno, lo que va a hacer el otro, cómo vamos a hacer la frase, cómo vamos a expresar el tema. Estamos ya tan conjuntados que hasta nos resulta complicado tocar con otros músicos.
De todas formas, aquí las baterías las has grabado tú también, te has encargado tú, bueno, el trabajo de estudio y demás, que es algo que también tratábamos en el disco anterior, Half Finger of the Moon.
Están programadas las baterías, las he programado, hoy en día con los medios que hay por ordenador y tal, pues bueno, me he metido un buen curro de baterías también. Y muchas veces Paco me dice, ¿qué habrás hecho, cabrón? Que parece que estás metido en mi mente. Digo, joder, es que claro, todo el día tocando con él, pues al final, que quieras que no, pues coges cosas de él con quien tocas, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, luego es bastante rodado, ¿no? Meterse en un estudio es complicado porque es a grabar baterías por el tema de dinero y demás. Entonces, bueno, lo hemos hecho con mi home studio, como por decirlo de alguna manera. Y bueno, decidí programar las baterías porque si no era mucho cacao.
De todas formas, me parece que suenan distintas que en el anterior disco.
Sí, sí, no tiene nada que ver,
Has aprendido cosas también, ¿no? De lo que, como productor, ¿no? De lo que hiciste con el anterior disco a lo que has hecho ahora. Sí. También hay que recordar que el último disco de Eccles también te encargaste tú de la producción, pero bueno, fue un poco diferente. Sí. Pero se aprenden cosas, ¿no? De un disco para otro.
Sí, sí, claro, desde luego. Yo con Half Finger on the Moon prácticamente me había metido en producción. Había aprendido produciendo con ese disco. No había producido nada en mi vida, no tenía ni idea de grabación, no sabía absolutamente nada y aprendí grabando ese disco. Con este disco, pues bueno, ya con las nociones que tenía de ese, más lo que he grabado con Eccles, más algunas cosas que he hecho por ahí y tal y cual, pues bueno, algo he aprendido. Todavía no sé nada, pero algo he aprendido.
Bueno, pero el disco suena bien, ¿eh?
Sí, 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 bueno, yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Más o por lo menos, lo que sí creo que he tenido es claro que cómo quiero que suene, cómo quería que sonase. Y al final, pues bueno, ese sonido ahí ha quedado plasmado.
We'll be right back.
Bueno, el disco se llama Groat, Ira. Tiene que tener algún significado, aparte de que el disco yo creo que es bastante más fuerte que el anterior en algunos riffs de guitarra. Bueno, en concreto hay un tema que me parece, luego hablamos de él, que me parece thrash metal. Pero bueno, ¿por qué ese título? ¿Después de ver lo que habías hecho, de cómo sonaba el disco, decidiste que el disco se tenía que llamar Ira? ¿O ya desde antes de que grabaste el disco tenías esa sensación dentro?
No, siempre he tenido esa sensación un poco dentro, desde que empecé a grabarlo. Ya el primer tema que hice para el disco es The Kingdom of Darkness, que es el cuarto tema, que me más o menos me guió por una línea de lo que yo tenía dentro y de la cabeza y todo. Yo creo que, no sé, cuando empecé a grabar este disco estaba metido un poco, no en el sentido musical, porque en el sentido musical siempre me he sentido bien, pero sí un poco mosqueado con lo que hay alrededor de la música, ¿no? Por H o por B, todo lo que venía, todo, y estaba ahí un poco cabreado. Y entonces a la hora de, cuando haces música, tus sentimientos, o por lo menos yo, mis sentimientos salen a flote. Es como mejor expresarme y como me expreso. Y entonces, claro, de ese cabreo pues se nota en los temas. Y en ese mundo que me creé yo para hacer el disco, porque la verdad es que he metido muchas horas en él, en ese mundo que me creé, pues tenía un poco esas ganas de sacar esa fuerza o esa ira que tenía dentro, y por eso yo dije, es que este disco se tiene que llamar así por narices. Y de hecho yo creo que es lo que ha quedado plasmado, ¿no? Hay temas muy cañeros, para que incluso yo me sorprendía cuando lo escuchaba después de hacerlos, digo, joder, qué caña, ¿no?
Pues Murder of Souls es la que yo digo que es tu primera canción de thrash metal, cuando todo el mundo asimila de ti que eres un músico. Yo sé que te gusta más el heavy metal también, pero al final los guitarristas siempre se tiende a ver de una escuela jarroquera, ¿no? Entonces sorprende que hayas llegado hasta esos términos de un riff que perfectamente encajarían en bandas de thrash metal de los clásicos 80.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, nunca me he parado a pensar si se parece tal o cual. Yo hice el tema y salió así de agresivo, ¿no? Yo creo que luego tiene, como tiene esas cositas también con las que se nota que quién es el que toca y todo, pues bueno, al final, aunque sean de distintos estilos o lo que sea, al final todo va a un mismo terreno, ¿no? Es este el que toca o es, incluso en la forma de componer, yo creo que se nota también, ¿no? Aunque sea un tema ahí agresivo. El disco luego tiene bastantes cositas también, que es bastante variado y tal, pero sí es verdad que tiene temas muy, muy, muy cañeros.
¿Y quiénes son los asesinos de almas? ¿Las compañías? ¿Los managers? ¿La prensa? ¿El negocio? No sé. ¿Quiénes son esos asesinos de almas?
Hombre, es complicado, pero... Ahí lo has dado bien. No, hombre, pero el tema complicado, ¿no? Que muchas veces tú lo haces con toda la ilusión, no lo hablo por mí, hablo por muchos grupos, ¿no? Que haces con toda la ilusión el trabajo, metes un montón de horas y luego parece que yo qué sé, que no valoran nada el trabajo que haces en muchos sitios y que hemos llegado a un punto que parece que hasta tienes que pagar por tocar. Bueno, parece no, hay que pagar por tocar. Y es que ya, por decirlo de alguna manera, me toca los huevos, ¿sabes? Eso, sí.
Lo llaman alquiler de escenario.
Exactamente, lo llaman alquiler de escenario.
Es otro tema que también tiene esa mala baba, ¿no?
Exactamente, otro tema mala baba, pues precisamente porque me ha sucedido y nos ha sucedido, y por eso... Cuando eso dije, este tema lo voy a llamar así, y que le den.
Desde hace tiempo que por internet ha estado rulando el videoclip, sensacional videoclip, por cierto, de In a Dream. Es un tema que yo creo que recoge un poco diferentes sensaciones, ¿no? Por una parte es muy, muy tuyo, con esa parte muy técnica, donde te luces muchísimo, luego tiene ese riff súper potente al final. No sé si querías plasmarlo como tema más completo del disco, o te parecía que era el que más gancho podía tener. ¿Por qué ese tema para presentar el trabajo?
No sé, yo creo que pues es un tema muy completo, ¿no? Como tú bien has dicho, yo creo que es un tema además que puede plasmar lo que es un poco la línea de todo, porque el disco al fin y al cabo, aunque tiene temas muy cañeros, luego es variado también, tiene baladas, tiene temas un poco bluesy, tiene tal, y entonces ese tema recoge un poquito de todo, ¿no? Lo que es el sentido melódico, más luego la agresividad que tiene al final, más el tema virtuoso, por decirlo de alguna manera, con cositas ahí que plasmas, y es un tema muy completo, ¿no? Y yo creo que aparte de eso, luego, pues bueno, es un tema jarroquero, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que soy y bueno.
A mí me parece, es mi opinión, ¿eh? El más completo me parece An Eye for an Eye.
Es un tema también. Yo cuando lo hice, de hecho, pensé que iba a ser el single. Lo que pasa es que ese, An Eye for an Eye, cuando lo tenía, dije, este tema tiene pinta, toda la pinta de ser el single. Pero al final, por H o por B, decidimos que fueran otros. y ese se quedó ahí, ¿no? Como la cámara, para que cuando escuches el disco te pille un poquito por sorpresa, que, oye, qué tema más así, ¿no?
Luego, el tema final, que es, puede hacer como la segunda parte de Me as Me. Hablo de los guitar, ¿no? Me recuerda mucho, ¿no? También es un detalle que parece que en un momento dado improvisas y dices, bueno, en aquel momento fue la intro, ¿no? El disco, sí. Y en este momento es la otro, pero más o menos es una idea similar, ¿no?
Sí, de hecho, cuando aquello fue una improvisación, y esto es una improvisación también, lo que pasa es que esto está, sí que viene un poquito, ¿no?, de la parte de atrás, lo que pasa es que esto lo hice con una guitarra española vieja, que de cuatro duros, por decirlo de alguna manera, que la tenía mi Aita tirada ahí en el desván, la cogí y con eje dije, Dios mío, esto sirve para tal, y resulta que me calenté tocando y dije, pues voy a grabar algo, lo grabé y luego pues lo dejé ahí, lo dejé en el disco, dije, mira, esto para así como detalle, y yo creo que está, que es curioso, vamos.
Pues es un buen colofón, yo creo, para el disco. Además, siempre digo que los discos hay que cuidarlos mucho con esos pequeños detalles que le dan un extra, que alguno dirá, jo, vaya tontería, ¿no? Me fijo más en los temas, pero esos detallitos, yo por lo menos lo agradezco muchísimo. Bueno, por fin en la calle, como decimos, después de un retraso, retraso por lo que hemos comentado, que se ha grabado hasta en dos ocasiones, y luego retraso también porque la compañía, pues le ha costado, ¿no?, el sacarlo. En primer lugar, a ti te costó encontrar una compañía, ha salido con Grovellar Records, pero te costó encontrar, tal y como está la música, que ya decimos que está tan difícil que hay que cabrearse, pero te costó encontrar una compañía que quisiera sacar un trabajo que al final tiene una calidad impresionante.
No, bueno, con Grovellar Records ya tenía contactos de antes y sabía que quería sacar el disco. Yo, por mi lado, estaba encantado de que lo sacaran y tal, y bueno, después de hablar con ellos y tal, me dijeron que tenían que sacarlo, que tal y que cual, y bueno, aunque miré más posibilidades, realmente a ellos eran los que veía con más ganas, y dije, pues bueno, yo, pues adelante, ¿no?, si eso es lo que queréis y queréis sacarlo y eso, yo por mí encantado. Entonces, bueno, al tenerlo de atrás tampoco es que me costara, ¿no? Yo, de momento en ese sentido no hemos tenido problemas, porque tal y como están los temas y que te editen los discos, ni tan mal. Sí es verdad que luego, pues bueno, ha habido unos retrasos ahí que no sé por qué habrá sido, otros motivos habrán tenido. Y bueno, yo ahí no me meto, lo han sacado y...
Igual por editar antes a otras bandas, no sé si has tenido constancia de lo que han editado últimamente.
No lo sé, han cada cierto tiempo han editado unos discos, ¿no? Yo creo que igual han esperado igual a sacar una serie de discos instrumentales, porque ellos lo que sacan generalmente es una compañía muy de blues. Realmente yo creo que lo más cañero que han sacado es esto. Entonces igual han buscado el momento de... Decían tal fecha, pero luego igual, hasta que no han tenido unos discos instrumentales que editar en la mano, que han sacado todos a la vez, no se han decidido. Y ahora, pues bueno, han sacado este disco instrumental con algunos más, también muy blues, pero bueno, que ya te digo que la compañía es... Es raro que haya sacado un disco tan metalero, por decirlo de alguna manera, porque para ellos esto es muy cañero.
¿Qué posibilidades te pueden dar a nivel internacional? Porque yo siempre he pensado, no es por cómo está el... Yo creo que esto lo tendría que valorar cualquiera, es decir, aquí la gente, si lo escuchara, si se digna a escucharlo, tiene que valorar lo que está bien hecho. Pero evidentemente, un guitarrista con este nivel, tal y como están las cosas, tiene más posibilidades, sin duda, fuera. ¿Qué posibilidades te dan a nivel internacional? Que luego, si quieres, también nos cuentas algunas fechas que hiciste por Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. ¿No las hiciste?
No, está en marcha el rollo, todavía no, sí está en marcha. Todavía.
Vale, me había llegado a mí. Pues cuéntanos que si te ayuda la compañía, si es todo por tu cuenta, si te abren alguna puerta.
Sí, bueno, el tema, bueno, todavía es que no me gusta adelantar las cosas sin que esté confirmado nada, pero bueno, alguna... Lo que hemos hablado es que, bueno, probablemente pueda ir a tocar para allí, no está confirmado nada de momento ni nada, pero bueno, poco a poco.
O sea, que me ha adelantado entonces.
Sí, te has adelantado. Como va todo con tanto retraso, igual se te ha adelantado también hasta lo de tocar en Estados Unidos, pero bueno.
Bueno, esperemos que no se caiga, ¿eh? Y que por supuesto que no sea por culpa mía, por decir.
vamos a cruzar los dedos.
El caso es que yo lo que sí que veo es que ahora mismo tu nombre, el de Robert Rodrigo, está gozando de una repercusión todavía por debajo de lo que merecería, pero sí que es verdad que hay guitarristas que ya sacan un primer disco y empiezan a decir, pues mi referencia es Robert Rodrigo. Has participado en Hell for Japan, por ejemplo, con un montón de artistas internacionales. Estoy viendo que tanto con Erles, creo que más que con Robert, te están saliendo bastantes fechas, ¿no? Hay gente que se acuerda o que sabe que estáis ahí y que empieza a valorar lo que habéis hecho. ¿Dirías tú que por fin se está viendo, aunque sea un poquito, una luz a esta gran carrera que lleváis y que yo creo que tendría que estar infinitamente más valorada?
Bueno, gracias. No, bueno, la verdad es que yo creo que estamos en muy buen momento, ¿no? Por lo menos lo que hasta ahora la carrera ha sido nuestra, yo creo que estamos en el mejor momento. Todo, parece que la gente se está empezando a interesar, como tú bien dices, nos están saliendo conciertos, nos están tocando de varios sitios, nos están llamando, están empezando a contar con nosotros o conmigo para hacer sus proyectos, para hacer sus cosas. Y parece como que se están dando cuenta de que existimos, ¿no? Y yo creo que estamos en ese sentido en el mejor momento que hemos estado hasta el momento. Ya tenemos también, bueno, ya hablaremos luego también si de Airless y tal, pero bueno, ya tenemos también lo que... Vamos al contrato ya hablado y tal, que será con Lion Music, pero bueno, tenemos una serie de...
Cuarto disco hablas, ¿no?
Cuarto disco de Airless ya, que estamos grabando en ello y en octubre tenemos que entregar el máster y para el año, principios del año que viene se editará más o menos. Entonces, bueno, ya está todo el rollo ya preparado y bueno, parece como que, de hecho, la compañía Lion Music ya parece que está apostando, va a apostar un poquito más con el tema y todo. O sea, que yo creo que parece como que se está despertando un poquito, ¿no? Por lo menos un poquito. Y lo que quieres que no, pues eso te da ánimos y alas, claro.
Y tú, que sé que eres una persona modesta, porque sé que lo eres además, y que, bueno, tienes los pies totalmente en el suelo, que sabes cómo funciona absolutamente todo, ¿sientes el prestigio que va teniendo tu nombre? Es decir, me acuerdo hasta un vídeo en el que Hamilton decía que le gustaba un guitarrista. Es verdad, lo que pasa es que dijo Roberto Rodríguez, sí, sí. Pero se refería a ti, a Hamilton te conoce, ¿no? Hablamos del piloto de la Fórmula 1.
Le sonaba. Decía por ahí, ¿un Robert Rodríguez? Pero que igual es el director de cine, vete a saber.
Bueno. ¿Sientes que ese prestigio, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchos guitarristas que ya dicen, ¿no? Mi referencia para mí, Robert Rodrigo. No sé si te lo sientes, ¿no? Así de valorado, ¿no?
Hombre, no sé. Es complicado eso, ¿no? Sí, sí que muchas veces lo ves y, joder, a mí me hace una ilusión tremenda, ¿no? Incluso... Hay veces que vas a tocar ya y te viene gente igual de, yo qué sé, desde Las Palmas o desde Mallorca o desde no sé qué, que te viene a ver desde, dices, ¿cómo? Me has venido a ver desde allí, que me sorprende a mí mismo, ¿no? Es decir, igual hay ciento y poco personas en la sala, pero resulta que 10 han venido desde lejísimos a verte. Para mí eso ya es la repanocha, ¿no? Aunque sean 10 o 15 o 5, aunque sean 2, me da igual. Pero que vienen y eso ya para mí es la leche, vamos.
El que te conoce viene, el problema es que lo difícil es que te lleguen a conocer por cómo están los medios, cómo funciona la industria, cómo funciona... Yo es que ya saldríamos de la música porque es un poco el funcionamiento global del mundo, ¿no? Pero el tema es que lo más difícil para cualquier músico es darse a conocer y es... Es triste por una parte que la gente no se interese más, pero también es verdad que no sé, joder, que aquí hay una calidad de músicos impresionante y que tendría que haber una explosión también en cuanto a medios, de decir que gente como Airless, como no sé, como otros grupos que salieron con vosotros, Next, me acuerdo, Eden Lost, que acaban de sacar disco, me estoy yendo un poco más a la onda del hard rock, que lleguen, ¿no? Lo más difícil que tenéis los músicos es daros a conocer.
Sí, hombre, es complicado, ¿no? Muchas veces... parece que al principio, sobre todo, me acuerdo con el primer disco y el segundo, como que ahora los medios ya se están dando, también es otra cosita, ¿no? También nosotros nos damos cuenta que los medios ya prácticamente parece como que llamas más la atención y ellos mismos se interesan más por ti un poquito, ¿no? Pero me acuerdo que con el primero y segundo disco era muy complicado, ¿no? Que realmente vosotros siempre nos habéis apoyado, hay otra serie de medios, tal... Pero era muy complicado que incluso te escucharan, ¿no? Es decir, ojo, vamos a escuchar a ver que... No, ni siquiera. Te igual les dejabas el CD, lo ponían encima de la mesa y no... Tanto ellos como compañías o como lo que fuera. Yo creo que a la gente le pasaba un poquito lo mismo. Igual le llega el CD y no lo escucha, ¿sabes? Entonces, realmente, hay mucha gente que igual le suena Airless, pero... Y sin saber qué hace, y dice, pues no me gusta, ¿sabes? O sea... Eso sin saber qué hace, pues yo lo sé, ¿eh? Sé qué ha pasado.
Pues no saben lo que se pierde, la verdad. Como ya decimos, por cierto, la colaboración en Hell for Japan, que creo que también se han sacado otros recopilatorios donde ha estado metido Robert Rodrigo, y donde también ha estado metido Airless, lo que pasa que esos no me han llegado físicamente, pero el último de Tommy Heard, que es la idea de Tommy Heard, de esa versión de los Beatles de Help, ¿cómo ha surgido? El que te contacten y que te digan, oye, que queremos contar con tu guitarra en este tema, y con Airless y con Robert Rodrigo también en el otro recopilatorio que decimos, que también era para ayudar a Japón, si no me equivoco, ¿no?
Sí, de hecho para ayudar a Japón ya hemos estado en tres. Digamos, uno fue el disco que editó Lion Music con grupos de la compañía, en el que hicimos un tema inédito también, que hicimos un tema inédito para ese disco. Luego también salió lo de Our for Japan, que es de Nacional, que lo hicieron unos chicos de Galicia, los de Lume Productions, que organizaron ahí un rollo con los grupos de hard rock y ahora de aquí, y editaron el disco, que se lo curraron muy bien. Y luego ahora pues lo de Tommy Hart, que fue gracias al guitarrista que le dijo a Tommy Hart para colaborar yo, y bueno, me mandaron un email y yo encantado, claro, cómo no. Estar rodeado de esos pedazos de músicos y colaborar en un disco así, pues para mí es todo un orgullo, claro.
Y merecido, ¿eh? Es un orgullo, pero merecido por otra parte. Y bueno, ya que nos anticipabas algo del próximo disco de Airless, hombre, no sé, todavía no me has dejado de colgando las fechas de lo que podrían ser la presentación de este disco, de tuyo en solitario, pero no sé si ya es prioritaria esa finiquitar lo que es el próximo trabajo de Airless, la edición y demás, o si todavía tienes pendiente el hecho de que este disco hay que seguir presentándolo, porque has hecho fechas, pero has hecho fechas antes de que oficialmente estuviera editado, claro.
Sí, es verdad. Llevo presentándolo y tocando desde, porque realmente editado ha salido el 30 de este mes pasado. Y yo he estado tocando ya este disco por ahí desde, joder, pues igual desde octubre del año pasado. Si te descuidas, o noviembre. No sé, he perdido un poco la... O sea, que ya lo he estado tocando ya sin estar editando en el mercado. Sí, claro que seguiremos tocando con él. Lo que pasa es que sí, tengo pensado tocar con él, pero quiero hacer un parón en verano. Porque quiero terminar lo que es el disco de Airless, porque tenemos que entregar el máster en octubre. Entonces, claro, hay que dedicarse un poco, en plan, tenemos que ir a grabar la batería a Madrid, tenemos que tal... Entonces... Sí quiero tocar hasta junio igual, unas fechas las que pueda, parar un poco y luego ya grabar el disco de Airless, y luego ya si volver otra vez con lo mío si hace falta, lo que vaya saliendo y demás. No, eso no hay problema, pero sí que quiero hacer un parón en verano sobre todo para dedicarlo a Airless totalmente, porque si no, claro, todo es un poco, se cruza todo y al final, si quieres preparar una cosa no la preparas bien porque tienes que ensayar, porque tienes que tocar en no sé dónde, entonces ahí sí que vamos a hacer un parón para dedicarnos a Airless y luego ya cuando grabemos el disco de Airless, pues ya... también a lo que salga.
¿Os queda mucho para terminar ese disco de Airless? Porque ya había algún tema de adelanto que habíais ya, bueno, habéis tocado ya, por ejemplo, en el último concierto, bueno, en el último concierto, cuando hacíamos nosotros la fiesta con Chema, que tocasteis con Antigua y con Celsius, ahí ya tocasteis un tema de adelanto.
Change. De hecho, ese, ¿cómo se va a llamar el disco? Change. O sea, el título del disco nuevo. Y cuando aquello sí, tocamos aquel tema. Pero aquel tema ha tirado un pequeño cambio, ¿eh? Desde cuando aquello. Sí, no está igual.
Como siempre, al final siempre inconformistas y siempre diciendo aquí falta algo.
Sí, eso es. Parecía que como que el estribillo no nos acaba de convencer y lo cambiamos un poquito. Entonces no está igual.
Si la onda va por ese, como ese tema, podemos decir, me parece un tema muy completo, pero onda totalmente Airless, ¿no? Es lo que nos podremos encontrar.
Sí, yo creo que va a ser un disco y más Airless que nunca. Yo creo que ahí los temas se nota totalmente que es Airless, no hay ningún tema que... Si antes ya se notaba, porque la forma nuestra es un poco igual peculiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de hacer hard rock, en este disco se va a notar el doble. Yo creo que es un disco Airless total, vamos.
Aunque se llame Cambios.
¿No? Eso, el título es por el tema y por las formas, pero lo que es el disco en sí va a ser más Airless que nunca.
Bueno, Robert, pues que muchas gracias, que siempre es un placer tenerte en nuestro programa. Vamos, yo me considero amigo, admirador y, vamos, que ya sabes de sobra que te sigo desde el principio, vamos, desde que había en aquella tienda, lo que eran aquellos tiempos. Sí, lo que eran aquellos, bueno, desde que escuché la primera, por supuesto, y desde que vi aquel disco, aquel primer disco en una tienda, algo que parece que se va a perder, tal y como está el panorama musical, porque la verdad que, bueno, podemos hablar un poquito de ese tema también espinoso, pero la venta de discos ya sabemos cómo funciona. No sé si en vuestro caso tiene que haber expectativas porque estáis con una compañía discográfica o tampoco en el sentido de ventas os preocupáis demasiado y lo que queréis es que llegue la música, sea como sea, a la gente. ¿Cómo os lo planteáis? Ya sabéis que hay grupos que están dando todas las facilidades para que la gente se lo descargue, ya desde la página web y demás. ¿Cómo os planteáis todo ese tema?
Hombre, nosotros lo que queremos es llegar al mayor número de personas, ¿no? Si luego nos lo edita X o Y, pues, bueno, hombre, nosotros no tenemos las posibilidades ni nada para editarlo porque no, ni tenemos medios, ni controlamos, ni nada. Y siempre es bueno que una compañía, en ese sentido, pues te apoye y se haga cargo de ese trabajo, ¿no? Que si lo tuviéramos que hacer nosotros, pues nos volveríamos locos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tocar y disfrutar y llegar a la mayor gente posible. A mí no me importa que se descarguen el disco, como si se descargan un millón, pues mira, un millón más, y si luego van al convenio y al concierto unos cuantos también. Entonces, ya, como si tengo que firmar el disco pirateado, no me importa, me da igual.
No te habrá pasado casi nunca, ¿no?
Sí,
¿sí no te ha pasado?
Sí, hay gente que viene con el disco pirata que te lo pues firme, ¿sabes? Pasa.
¿Y no se ponen rojos ni nada?
No, algunos le echan cara, joder.
Bueno, pues menuda anécdota, que yo pensaba que eso no pasaba, por lo menos a mí, que también tengo, por supuesto, mis discos piratas, que nadie se piense que no, pero para mí no se me ocurriría nunca llevarle a un músico un disco pirata. Pues nada, Robert, que ha sido un auténtico placer, ya te digo, y si quieres añadir algo más para terminar, algo que se nos haya podido quedar fuera, lo que quieras, pues dirígete a nuestra audiencia.
Bueno, nada, primero darle las gracias a vosotros, que sé que habéis estado apoyándonos desde el principio, siempre, y eso, pues bueno, siempre es de... Quiero decir, pues es la leche, ¿no? Tener a gente que te está apoyando desde el principio y tener gente que te sigue desde el principio, prácticamente desde que has empezado con la música, pues que sois vosotros en este caso también, pues mira, es que impresionante. Y luego, pues nada, animo a todos a que escuchen, si no lo quieren comprar, que no lo compren, pero que lo escuchen, y luego si les gusta que lo compren, pero por lo menos que escuchen el disco y el disco de Aires luego cuando salga también, y que se animen por lo menos a poner el disco en la cadena o bajárselo y que lo escuchen.
Yo digo que si les gusta el grupo, que apoyen si pueden, que es bienvenido, y qué mejor que apoyar precisamente a los artistas que estáis haciendo esto de corazón, y siempre hay que decir que un poquito desde abajo, aunque ya vais asomando la cabeza de arriba. Muchas gracias, Robert.
A vosotros, hombre.
Habéis tenido las palabras del guitarrista vizcaíno, inmerso en un montón de historias, tanto con Robert como en solitario, como con su banda, con Airless, del cual ya nos adelanta cuál será el título y más o menos la fecha en la que se puede editar ese próximo trabajo. Y nosotros ahora continuamos encarando la recta final del programa, a ver si aprovechamos los pocos minutos que nos quedan, cambiando de nuevo la tónica musical del programa. Tenemos en nuestras manos el nuevo disco de La Broma Negra, una banda que sin duda no deja nunca indiferente a nadie, un grupo formado en el año 1989. De aquella primera formación llega hasta la actualidad Carlos Caballero, y de todos los componentes que han pasado por el grupo, tan solo quedan él y Alex Gómez, que son actualmente los que están tirando del carro desde hace unos cuantos años como dueto. Ello les ha llevado a utilizar la electrónica en más de una ocasión para poder suplir las carencias de no tener una banda propiamente dicha, sobre todo de cara al directo, pero claro, tampoco quieren engañarnos en estudio, por lo tanto, han llegado a experimentos como el que fue su anterior trabajo, Joyas de Princesas Muertas, el cual querían introducir esa electrónica de una manera bastante más visible en la música, no como una simple base, y a mí tengo que reconocer que no me terminó de convencer. Me ha causado mejor sensación, aunque siguen utilizando esos sonidos electrónicos, pero de una manera tal vez un tanto más básica, y por ello me ha causado mejor sensación este Desilusiones de Grandeza, que se abre con este tema: Señor, danos la victoria. Y prestad atención a la letra, porque es inquietante, y desde luego cuando los músicos transmiten lo que pretenden es que están dando en el clavo, y es algo que sin duda les identifica como tal. Aquí tenéis lo nuevo de La Broma Negra.
Algo se acerca cada vez más. Miedo, miedo. Algo se acerca cada vez más. Ardo, tiemblo. Pero al ver tanta muerte y dolor, algo en mí creo que se oscureció. Ruge en el viento y la historia, golpeándome el rostro a la vez. Danos, Señor, la victoria. Déjanos ver un nuevo amanecer. La muerte es el enemigo. No hay otro nombre para algo así. Un compañero, repite conmigo fuerte. No tengo miedo a morir. No tengo.
Compañero, repite conmigo fuerte.
Desilusiones de grandeza, el nuevo trabajo de La Broma Negra. Ya veis que siguen con esos sonidos de estudio, que también llevan al directo, porque ellos tan solo son dos componentes. Pero ya os digo que en esta ocasión me parece que el resultado es bastante más natural de lo que fue en su anterior obra, y a mí por lo menos me ha causado bastante mejor sensación. Ahora escuchas la tercera obra de esta banda llamada Hotel Nebraska. Un grupo que ya ganó el concurso del año 2006 de la emisora Rock and Roll. Inspiración es un impulso extremo. Y grabaron la sintonía para uno de los programas de la misma. Pero bueno, a nosotros lo que más nos ocupa es lo que por nuestros oídos percibimos y lo que tú estás percibiendo ahora mismo. Este es el nuevo trabajo que lleva de título Hondo. Y aquí tenéis el tema Lo Más Hondo, Hotel Nebraska.
Me hace estremecer, me golpean la sien justo antes de entrar. Un billete solo para caer, lo pago y después me dejo acomodar. Ya puedo sentir, ya puedo olvidar, ya puedo dejarme deslizar por un agujero que se abre a mis pies, que me deja entrar. Pensarlo bien, de gente que no debiera conocer. Como siempre vuelve a aparecer el deseo con cuerpo de mujer. Y ya no puedo parar, me veo venir, lo intento y no puedo resistir. Es lo más turbio que he podido encontrar, no puedo evitarlo, no me quiero ir. Voy bajando en una dirección, en lo más profundo perder el control. Algo se cierra detrás de mí y llego a lo más hondo. Ya estoy en lo más hondo. Es este impulso intenso. Ya puedo sentir, ya puedo olvidar, ya puedo dejarme deslizar. Es tan fácil volver a caer, fácil de encontrar, fácil de aprender. Voy bajando en una dirección, a lo más profundo no llega el dolor. Noto que está de aquí, no te separes de mí. Voy cayendo en una dirección, en lo más profundo perder el control. Algo se cierra detrás de mí y llego a lo más hondo. Ya estoy en lo más hondo.
Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. En el día de hoy nos vamos a despedir con algo que muchos no esperaríais tal vez de nuestro programa. No es habitual que se me ocurra poner a alguien como Bruce Springsteen, no porque no entre dentro de nuestro rollo. Simplemente es alguien que igual ya ha coqueteado más con otro tipo de público, que no tanto de estilo, porque yo creo que si lo escuchas, sin duda, su actitud siempre ha sido netamente rockera. Y con él nos vamos a despedir para recordar las próximas fechas que le van a tener visitando algunos lugares como Donostia, lugar al cual nos gustaría desplazarnos para poder verle en directo. Bruce Springsteen estará actuando el próximo 13 de mayo en Sevilla, en el Estadio Olímpico, el día 17 de mayo en Barcelona, en el Estadio Olímpic, el día 2 de junio, ahí es donde nos gustaría estar, en Donostia, en en el Estadio Aroeta, el día 17 de junio en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordando esas fechas, nos despedimos con uno de sus temas, con este Dancing in the Dark, que ya empezamos a pinchar. La verdad que estaba pensando, teníamos aquí una lista, digo, ¿cuál ponemos? Ya os digo, no me considero un super seguidor, ni muchísimo menos de él, pero sí que creo que puede entrar dentro de nuestro programa y puede ser un buen colofón al programa de hoy. Y por supuesto recomendar que en directo, el que pueda, asista. Y si no es a este, que es un concierto al final muy grande, acordaos de todos los conciertos que hay a lo largo y ancho de la geografía y sobre todo cerca de nuestra zona aquí en Vizcaya, donde muchos grupos se hacen kilómetros para venir a tocar y donde otros tantos están intentando asomar la cabeza desde su propio local prácticamente. Apoyad a las bandas. Nos despedimos con un grande hoy, Bruce Springsteen. Hasta la próxima ocasión, jueves en BFM y sábado ya en directo estaremos aquí en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y tntradiorock.com. Hasta otra. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for higher. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little. Can't start a fire. Worrying about your